Andalucía, 7 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Señoras, señores, muy buenos días. De nuevo madrugada de calor. A 16 de septiembre hemos tenido mínimas de 26 grados en Sevilla. Todo eso en la semana en la que termina el verano. Será el sábado, en una semana en la que también dicen que va a llover en nuestra tierra. El día se abre con un nuevo intento de asesinato de Donald Trump y el intento de asalto masivo a la frontera de Ceuta. Decenas de jóvenes y niños marroquíes y subsaharianos estaban anoche congregados en los montes del perímetro fronterizo entre Marruecos y Ceuta después de que este fin de semana cientos de personas hayan intentado cruzar la frontera. Han estado organizados por el movimiento Arraga, que moviliza a los chavales por TikTok. Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. El gran despliegue policial en el lado marroquí ha evitado la entrada masiva en respuesta a una llamada en redes sociales. Anoche a las 9 hubo un nuevo intento de cruzar el doble vallado. Se produjeron enfrentamientos entre los antidisturbios marroquíes y los inmigrantes que se lanzaron corriendo ladera abajo para alcanzar la segunda valla. Ninguno lo consiguió. Ha habido cientos de detenidos que Marruecos ha alejado en autobuses de la frontera.
Un obispo andaluz nacido en Osuna, Sevilla, se puede convertir en el primero de España que reciba al Papa Francisco en nuestro país. Es el obispo de Canarias, José Mazuelos, anterior mitrado de Jerez. El Papa anunció que quizá visite Canarias como ya lo hizo con la isla italiana de Lampedusa. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. Mazuelo, en su homilía dominical de ayer, ha denunciado el abandono de Europa y del gobierno central ante la crisis migratoria.
Papa Francisco haya manifestado que desea venir a Canarias para acompañar, para sentirse solidario con el pueblo canario y con el gobierno canario, que sabe que está sufriendo todo este ataque de abandono de Europa, del gobierno central tantas veces, pero sin embargo el problema está ahí.
A Canarias llegaron este fin de semana en cayucos unos 200 inmigrantes.
Nuevo intento de asesinato de Donald Trump en Florida. Un agente del servicio secreto vio el cañón de un fusil entre unos arbustos a unos 400 metros del expresidente.
Abrieron fuego contra él, pero logró darse a la fuga en un vehículo. Poco después fue detenido e identificado como Ryan Wesley, de 58 años, que había criticado a Trump en las redes sociales.
En los arbustos donde se encontraba este individuo había un rifle AK-47 con mirilla telescópica, dos mochilas y una cámara GoPro para grabar la escena.
Es la voz del sheriff del condado de Palm Beach en Florida, la candidata demócrata Kamala Harris y el presidente Bin Laden han condenado también este atentado. Venezuela, Diosdado Cabello, ministro del Interior, insiste sin pruebas en que los dos ciudadanos vascos detenidos junto a tres americanos y un checo tenían que ver con un plan orquestado para matar a Nicolás Maduro. Madrid y Washington niegan categóricamente estas acusaciones, informa Beatriz Almeda.
Cabello acusa a los dos vascos de ser mercenarios reclutados por Estados Unidos y a España de estar detrás del complot.
España es como decir el que iba a suministrar los mercenarios para la realización de esta operación, de asesinato de un jefe de Estado.
El gobierno español se mantiene en contacto con las familias vascas que insisten en que Andrés Martínez y José María Basoa eran turistas sin relación alguna con el CNI.
Fin de semana negro para los motoristas en las carreteras españolas. 7 fallecidos, 3 de ellos en Andalucía, donde también, Ana, ha muerto un ciclista.
Sí, 2 de los motoristas perdían la vida en la localidad gaditana de Olvera, en un choque entre 2 motocicletas y un automóvil. Otro fallecía en Brenes, en Sevilla, tras salirse de la carretera. El ciclista fallecido es un hombre de 61 años que sufrió una caída en la localidad granadina de Kéntar.
Lunes 16 de septiembre, el sábado a mediodía va a comenzar el otoño y hoy lo que comienzan son las clases de secundaria y el curso en la Universidad de Granada. Y atención si tiene que pasar la revisión del coche, porque tenemos también en el horizonte de la semana una huelga en la ITV de Andalucía. La semana política se abre con una entrevista de Juanma Moreno en El Mundo. No voy a aceptar, dice, que un catalán tenga más que un andaluz. Hoy Pedro Sánchez se reúne con su grupo parlamentario en la apertura de un curso incierto. Asegura La Razón que el plan de la Moncloa es trabajar en una campaña de debates polémicos para tratar de camuflar la parálisis del gobierno. Mañana, este mismo gobierno, el central, aprueba en Consejo de Ministros el denominado Plan de Regeneración Democrática. Comienza también una semana destacada para el rey Felipe VI. Por primera vez, un embajador de Palestina presentará sus cartas credenciales ante el monarca.
El hasta ahora embajador jefe de la misión diplomática de Palestina en Madrid, Husni Abdelwahed, acudirá a la ceremonia que se celebra en el Palacio Real de Madrid. El gobierno español reconoció el 28 de mayo el Estado palestino con las fronteras de 1967, una decisión coordinada con Irlanda y Noruega y que provocó el desacuerdo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Hay una expresión en castellano que es la de marear la perdiz. Eso es lo que parece que va a ser el Tribunal Constitucional con los recursos que han presentado las comunidades del PP y Castilla-La Mancha, que es del PSOE, contra la ley de amnistía. Han suspendido su tramitación al menos hasta noviembre. ¿Y cómo lo han hecho? Encargando un informe a un grupo de letrados, que nunca se sabe cuándo lo termina. Málaga quiere que el vuelo que conecta el aeropuerto Pablo Picasso con Nueva York dure todo el año. Hoy estaremos en el aeropuerto de Málaga, en el Aeropuerto Internacional de Málaga, después de un verano histórico respecto al número de operaciones. Y hoy en los deportes seguimos de fiesta por la gloria alcanzada por el Unicaja al ganar en Singapur la Copa Intercontinental de Baloncesto. Alegría del jugador Alberto Díaz.
Sí. Bueno, lo que tiene también este equipo, ¿no? Que compite, que juega al máximo, que ya nos conocemos, que sabemos a lo que venimos y cuál es nuestro rol en el equipo, y los nuevos también se han integrado muy bien. Entonces, bueno, pues eso te ayuda y te facilita el empezar de esta manera.
Y así salió anoche en Dalías el Cristo de la Luz, en una de las romerías más multitudinarias de nuestra tierra, de Andalucía, una romería que se celebra cada año en torno a la festividad del 14 de septiembre.
Hoy tendremos tiempo seco y soleado, salvo nubes de evolución en las sierras del interior oriental e intervalos nubosos en la provincia de Cádiz que podrían dejar chubascos ocasionales con barro. Temperaturas sin cambios o en ascenso, con máximas entre los 36 grados de Córdoba y los 28 de Málaga. Vientos flojos variables y levante flojo a moderado en el litoral mediterráneo y en Cádiz.
Así vienen las noticias en la mañana de Andalucía, un programa que produce Esther Menacho y realiza Víctor de la Portilla.
Fran López de Paz en Canal Sur Radio.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Jarraga significa en el dialecto que hablan los marroquíes del norte del país, inmigrante clandestino. Jarraga. Y ese es el nombre que se le ha dado al movimiento que ha traído hasta la frontera de Ceuta con Marruecos a más de 1.000 jóvenes durante el fin de semana, jóvenes que han intentado entrar por la frontera terrestre. La policía marroquí ha hecho un muro de contención y ha quitado de la zona a más de 1.000 personas. El Ministerio del Interior de España ha alabado la cooperación de Marruecos. La Guardia Civil ha redoblado también su vigilancia con más efectivos, con patrulleras, hasta con helicópteros. La aduana estuvo cerrada de forma intermitente, pero ya ese paso entre Ceuta y la localidad de Castillejos ha vuelto a la normalidad. Conectamos con Javier Ronda. Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la última hora?
Buenos días, Fran. Pues la última hora es que sigue esa tensión, sobre todo en el lado marroquí. Hay un fuerte dispositivo policial a esta hora de la mañana en la zona de Castillejo. Hay unos 400 inmigrantes, algunos son subsaharianos, otros marroquíes, muchos de ellos menores de edad, que a ese grito y a esa concentración de Jarraga que se habían hecho en las redes sociales para este domingo, siguen intentando entrar en Ceuta. Hay algunos efectivos marroquíes que han resultado heridos por el lanzamiento de piedras. Se ha tenido que utilizar el denominado camión botijo, ese que lanza el agua por los antidisturbios marroquíes. Toda la tensión está al otro lado del Tarajal, de la frontera, a esta hora de la mañana. En Ceuta, de momento, la entrada de inmigrantes es prácticamente imposible. Hay un fortín por parte de las autoridades marroquíes, aunque tenemos un dato, Fran, de última hora, En estos momentos hay 523 menores acogidos en Ceuta, 25 ingresos en lo que llevamos de mes y dos más este fin de semana. Es decir, algunos han conseguido burlar ese fuerte control. En España, aquí en la frontera del Tarajal, sí hay un dispositivo amplio de la Guardia Civil con efectivos GRS que han llegado desde Sevilla, también de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional. E igualmente hay una patrullera de la Guardia Civil y un helicóptero que está sobrevolando de vez en cuando este perímetro fronterizo del Tarajal. Precisamente desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Pedro Carmona, su portavoz nacional, sigue diciendo que hace falta más efectivos para controlar esta frontera del Tarajal.
Llevamos años solicitando una ampliación de los espigones del Tarajal y Benzú para paliar la facilidad con la que están accediendo en estos puntos fronterizos críticos. Desde esta organización seguimos reclamando al Ministerio de Interior que la comandancia de la Guardia Civil en Ceuta tiene que ser declarada zona de especial singularidad.
Nunca se había visto una situación tan extrema al otro lado de la frontera, en la zona de Castillejos, en la ciudad más próxima a Ceuta, en lo que va de historia de la inmigración. Como decimos, hay un dispositivo muy amplio en Marruecos formado por la Gendarmería, que sería algo homólogo en España a la Guardia Civil. Igualmente hay Policía Nacional marroquí e incluso nos confirman que hay efectivos del Ejército.
Gracias, Javier Ronda. Lo que ha llamado especialmente la atención es en este caso, sí, la colaboración comprometida de la Gendarmería de Marruecos. A Canarias han llegado también cayucos durante este fin de semana. Han sido unas 200 personas las que arribaron a las islas. La fiscal superior de Canarias advirtió al gobierno autonómico que no hay desamparo más claro que el menor no acompañado y que no ve motivos para demorar la entrada en los centros de acogida adecuados de las islas. Más palabras, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a defender la regularización del 500.000 de personas que están en España y ha criticado la posición del PSOE y el PP en el pacto de asilo.
Díaz, en una entrevista en el diario El País, ha subrayado que en Sumar no comparte la política de externalización de fronteras. Tampoco el socio de gobierno quiere devoluciones en caliente.
Nosotros no compartimos la posición que tiene el Partido Socialista, el Partido Popular, del pacto de asilo. Es decir, no compartimos la política de externalización de las fronteras. Es profundamente dolorosa, causa daño, muchísimo dolor y no respeta los derechos fundamentales. No compartimos las devoluciones en caliente.
Y hoy lunes Alemania endurece el control de sus fronteras. Berlín establece controles más estrictos en los pasos fronterizos durante un periodo de 6 meses para tratar de controlar la inmigración irregular.
Es la respuesta del canciller socialdemócrata Olaf Scholz al atentado islamista del pasado mes de agosto en la ciudad de Solingen. Un atacante de nacionalidad siria y pendiente de ser expulsado mató a 3 personas con un cuchillo, provocando una oleada de protestas en el país. Esta decisión de Alemania cuestiona el espacio libre de circulación que es la Unión Europea, si bien el Tratado de Schengen permite a los países miembros a introducir controles fronterizos especiales si consideran que su seguridad está amenazada.
Y también este fin de semana ha dejado 8 inmigrantes muertos en el Canal de la Mancha frente a las costas del norte de Francia. Viajaban en una pequeña embarcación inflable hasta el Reino Unido. Y la otra gran noticia de la mañana, Donald Trump se encuentra bien, así lo ha dicho el portavoz del Servicio Secreto americano.
El expresidente Trump está a salvo e ileso tras el tiroteo ocurrido en su campo de golf. Los servicios secretos abrieron fuego contra un individuo armado que se encontraba oculto en los alrededores. El suceso está siendo investigado.
Segundo atentado contra el candidato republicano en poco más de un mes. Un testigo fotografió la camioneta del presunto asesino, que también se ha vinculado con el Partido Demócrata, y esta fotografía dio una pista esencial para la caza del hombre que ha intentado matar a Donald Trump.
El expresidente ha escrito en sus redes sociales que nadie lo va a parar y que está más determinado que nunca a llegar a la Casa Blanca. Tanto Joe Biden como Kamala Harris han condenado el suceso, se han alegrado de que se encuentre bien. Este sería el segundo intento de asesinato contra Donald Trump en 2 meses. El 13 de julio fue herido en una oreja durante un mitin en Pensilvania por un joven de 20 años.
La embajada española en Venezuela está reclamando tener acceso a estos 2 españoles, Andrés Martínez y José María Besoa, para poder prestarles asistencia. Son los dos ciudadanos detenidos por el régimen de Maduro, acusados de espionaje y de intento de atentado contra el presidente venezolano.
Sus familias habían denunciado su desaparición ante la Policía Autonómica Vasca, asegurando que habían perdido contacto durante un viaje de vacaciones. El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, ha lanzado estas acusaciones.
Hayan contactado mercenarios franceses, han contactado mercenarios de Europa del Este, con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a mi persona en este caso y otro grupo de compañeros que están, que son dirigentes.
Cabello asegura que fueron detenidos en situación irregular haciendo fotos del aeropuerto y que en sus teléfonos móviles hay contactos con grupos de oposición violentos en los que se habla de intento de compra de explosivos. Los vincula con una operación internacional con fines terroristas orquestada por la CIA y con el envío de mercenarios.
También Venezuela ha arremetido contra Josep Borrell, que es como el ministro de Exteriores de la Unión Europea.
Josep Borrell ha calificado de dictatorial y autoritario el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En una entrevista en Telecinco, el jefe de la diplomacia europea ha apuntado, no obstante, que con decir que es dictatorial no se arregla nada, reclama cierta contención verbal.
Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente después de las elecciones. El líder de la oposición ha tenido que huir. Los partidos políticos se han sometido a 1.000 limitaciones en su actuación. Hay 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Bueno, usted a todo eso, ¿cómo le llama? Pues naturalmente, esto es un régimen dictatorial.
El Parlamento Europeo va a debatir hoy la crisis de Venezuela con el reconocimiento de Edmundo González como presidente. Es un asunto que se encuentra sobre la mesa y que previsiblemente va a salir adelante. Hoy comienza el curso para los bachilleres. Más de 880.000 estudiantes se incorporan a las aulas. También lo harán los alumnos de la Universidad de Granada, que comienza oficialmente también su curso académico. Sigue siendo la universidad que más estudiantes internacionales recibe de España y también una de las primeras de Europa.
Gracias a los distintos programas de movilidad internacional en los que el centro participa de forma activa, más de 1.700 estudiantes de movilidad internacional se van a incorporar a sus aulas. El rector Pedro Mercado valora esta elección de miles de estudiantes por la institución granadina.
Somos la universidad a que desde hace ya bastantes años más enviamos y más recibimos en Europa. Por la pujanza de ser una universidad muy innovadora, con un gran prestigio y reputación, somos la universidad en el ranking de Shanghái segunda de España.
Las nuevas titulaciones son otro de los puntos fuertes de la Universidad Granadina para este curso.
Y en la previsión de la semana, 2.000 trabajadores de las ITVs de Andalucía están llamados a paros parciales que han convocado los sindicatos. Más de 100.000 citas de usuarios para revisar sus vehículos se pueden ver afectadas. La crónica política comienza por una noticia que llama la atención. El Tribunal Constitucional ha congelado durante 2 meses los recursos de las comunidades autónomas contra la amnistía. Lo publica hoy El País. El órgano de garantías decide encargar un informe a los letrados y así retrasar, por lo menos hasta noviembre, una toma de decisión al respecto de estos recursos que han presentado las comunidades del PP y una comunidad del PSOE como es Castilla-La Mancha. Entrevista de Juanma Moreno en El Mundo. Algunos titulares: si las 17 comunidades autónomas tuviéramos un cupo, España sería un estado fallido. Esta semana vamos a conocer una nueva encuesta del CIS. Es importante porque este barómetro es el primero que realiza después del pacto para la soberanía fiscal de Cataluña. Y hoy Pedro Sánchez va a analizar en el Congreso con parlamentarios de su partido el nuevo curso político, informa Juan Pereira.
Se trata de la interparlamentaria del PSOE, habitual tras las vacaciones de verano, y están convocados diputados, senadores y europarlamentarios socialistas. Un encuentro que tiene lugar en plena crisis diplomática con Venezuela. Además, sigue siendo objeto de debate la financiación singular de Cataluña, pactada entre los socialistas y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que ha provocado reticencias en algunas federaciones del Partido Socialista. Una de las prioridades del gobierno en este curso es la aprobación de los presupuestos generales de 2025, que los socialistas deben negociar con sus socios de coalición de Sumar y con sus aliados parlamentarios.
Y el líder del PSOE andaluz, Juan Espada, se ha reivindicado para seguir liderando el partido en Andalucía, algo que se decidirá en el congreso que celebrará la Federación Andaluza después del federal, esto es a principios del año 2025.
En una entrevista a Europa Press, Espadas asegura que el proyecto socialista es mejor que el del Partido Popular para Andalucía. Denuncia que el gobierno de Juanma Moreno no ha estado, a su juicio, a la altura.
El proyecto de los socialistas andaluces está preparado para ser capaz de volverse a presentar, pero eso sí, claramente con la demostración palpable de que la derecha no ha estado a la altura de la confianza y de la mayoría absoluta que le dio Andalucía, que mi intención no solo es continuar, sino es ganar las próximas elecciones de Andalucía si tengo la confianza de los andaluces y andaluces.
Antes hablábamos de una recepción histórica en el Palacio de Oriente. El rey recibe por primera vez a un embajador del Estado palestino. El rey también va a recibir en la Zarzuela esta semana a un presidente catalán después de 9 años.
Y ya retomará las audiencias en la Casa del Rey, casi una década después de que lo hiciera Artur Mas en el año 2015, cuando fuese designado como jefe del Ejecutivo catalán. Desde entonces, sus predecesores, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, no asistieron a estos encuentros, coincidiendo con el proceso y la posterior sentencia.
Previsiblemente, ella también acudirá a los actos del 12 de octubre, la fiesta nacional, a los que no solía acudir durante estos años ningún representante del gobierno de Cataluña.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living.
Con aceite de oliva virgen extra.
Para ser lunes, las portadas de los periódicos, Paco, no vienen nada mal, ¿verdad?
Vamos a comenzar con la celebración de Unicaja, coincidente la fotografía y prácticamente el titular en la prensa malagueña. Dice Sur, Unicaja Intercontinental, Málaga hoy un campeón intercontinental, y la opinión de Málaga, campeones intercontinentales. Más allá de lo deportivo, les contamos que ABC abre su portada con el intento de asesinato, el segundo intento de asesinato en apenas 2 meses que sufre Donald Trump. La fotografía es para la frontera de Marruecos con España por la ciudad autónoma de Ceuta. Marruecos sabe blindar la frontera, dice ABC. El Mundo, entrevista con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y esta es la cita más destacada: no voy a aceptar que un catalán tenga más que un andaluz. En El País, sobre los recursos de amnistía, como el de la Junta de Andalucía, dice, abre la noticia más destacada: el Tribunal Constitucional suspende los 16 recursos autonómicos a la amnistía, encarga un informe a los letrados sobre si las comunidades pueden impugnar esa ley, lo que aplaza 2 veces el debate sobre su admisión. La fotografía también para Marruecos, que frena varios intentos de cruzar a Ceuta. En La Vanguardia, Barcelona ofrece abogado gratis a víctimas de ladrones reincidentes. El ayuntamiento impulsa un plan piloto para asesorar a aquellos ciudadanos que han tenido la desgracia de sufrir robos y pedir medidas judiciales más duras contra los malhechores. De nuevo con la prensa andaluza, Huelva Información: la espera de 2 semanas para una cita médica continúa en los centros de salud. Denuncian la demora para conseguir una consulta presencial que obliga a largas colas a primera hora de la mañana en muchos centros de salud de la provincia onubense. Sobre este asunto, sobre la salud, dice Ideal de Granada que la consejería estudia mejoras para aliviar las esperas en atención primaria. Con el cambio en la consejería se prepara otra estrategia nueva para aliviar los problemas de agenda en los consultorios de la provincia de Granada. La fotografía es para la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias, color y fervor para la Virgen, que se celebra la semana que viene, la patrona de Granada. Y también una imagen religiosa en La Voz de Almería: toneladas de pólvora para el Cristo de la Luz, que procesionaba anoche por la localidad almeriense de Dalías. También les contamos que el Diario de Cádiz, a 5 columnas, informa que el ayuntamiento va a eliminar un 35% del tráfico en el centro histórico. Última la implantación de la zona de bajas emisiones en el casco, con multas que serán de 200 euros, aunque los primeros 6 meses no habrá sanciones. Y cerramos con el Faro de Ceuta, pendientes de lo que está pasando en Castillejos y en el perímetro fronterizo de la ciudad autónoma, buscando el pase a Ceuta, es el titular elegido. Grupos de inmigrantes intentaron entrar por Beliones y su valla. Son más de 1000 los detenidos, tanto subsaharianos como marroquíes, que han sido trasladados en autobuses al interior del país norteafricano.
Gracias, Paco Ramón. Noticias de los periódicos de Andalucía, también periódicos de tirada nacional. Son las 7 y 24 minutos.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. Moviclinic, con B de brillante, buen precio. Moviclinic.com. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. Moviclinic.com.
Vigorra, buenos días. Hoy le he cambiado el nombre al presidente americano.
Muy buenos días.
De Joe Biden le he dicho Bin Laden.
Pues será...
Que en paz descanse.
Pues será que
la cosa de los lunes.
Que no le damos vueltas.
¿Cómo estás?
Muy motivado.
Sí, ¿no?
Lunes, puede haber otro estado de ánimo
mejor,
un lunes.
Claro que sí.
Puede haber otro estado de ánimo un lunes.
Fantástico venir así, con ese ánimo.
Muy preocupado, estoy por la bajada de la notabilidad en España. Estoy muy preocupado. Te cuento, en un pueblo de Tenerife, o una población de Tenerife que se llama Guía de Isora, se celebró el pasado día 11, pero la noticia se ha conocido hace horas, hace unas horas salió, a raíz de un vídeo viral, ya todo se viraliza. Estaba celebrándose pues uno de los concursos previos para la celebración o la elección de Miss España. Acudía la Miss Cataluña, que se llama Lara, lo dejaremos solo en el nombre. Y en estos concursos, además de hacer un posado, un desfile...
Las preguntas.
La pregunta. Y la pregunta, Yolanda, ¿cuál es, como yo le digo? Y la pregunta, ¿cuál es, Yolanda? Y la pregunta era, ¿qué opinaba sobre la baja natalidad que se está dando en España? Y la aspirante a Miss Universo, Miss Cataluña, contestaba esto.
El tema es descenso de la natalidad en España.
El descenso de la notabilidad en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad. El descenso de la notabilidad es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra, ¿vale?
Bueno.
Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad.
Está igual que la de Confucio, ¿no?
La notabilidad no puede mejorar el planeta. Yo la primera vez que lo oí creí que había trastocado el tema de Cataluña, pero en fin, fue que... Y entonces hizo este pitch sobre la notabilidad, la baja notabilidad. Está por todos
sitios
y por todas partes. Pero sí, se puede preguntar, claro, también qué ha querido decir, qué me ha preguntado. Pero en fin, en una situación grave como es la baja natalidad, esto ocurrió. Ya que me hablabas de Estados Unidos, sin esa confusión de Bin Laden por John Biden, hay un detalle que el otro día leía y creo que debemos contrastar. Debates en Estados Unidos se han producido 33 desde el primero.
Presidenciales. El primero fue entre Kennedy y Nixon.
Y Nixon, exactamente. Ese fue el primero, cuando el sudor le traicionó.
Y la barba de Nixon.
Bueno, pues las mediciones de esos debates dan cuenta de quien ha ganado el debate suele ganar luego las elecciones en un 51%. Hostia, está muy raspado. Pero el mejor indicador es la pasta. Y resulta que el que saca más dinero de los debates suele ser el que gana. Aquí Kamala Harris ha triplicado el dinero que ha recaudado por este debate. Así es que ya veremos, como dato ilustrativo.
Por cierto, que también se ha identificado Vigorra como un contribuyente a la causa de Kamala Harris, el individuo detenido en Norteamérica por el intento de atentado de este
domingo. Eso no le hace mucho favor. Exacto. Otra cosa, este sábado se pudo ver en la playa de los Genoveses, que conoceréis, y si no conocéis personalmente, magnífica, la conocéis por fotos, el barco de ecologistas en acción Diosa Mat, que fue allí para dar cuenta de el movimiento que hay contra el hotel que se va a hacer allí en los Genoveses, no al lado de la playa, sino en un cortijo. Fíjate cómo es la vida, que donde había unas cochineras, se va a montar un hotel de, pues, un hotel con 30 habitaciones y un hotel, un gran hotel de lujo, no sé, pero vamos, de 4 estrellas sí. Hay un gran movimiento de animadversión contra este hotel y apareció por allí el barco Matt, Diosa Matt. Ya veremos qué pasa, que se lo piensen antes de dar los pasos, que no tengamos que vernos como con el Algarrobico, aunque son cosas diferentes. Esto es un hotel dentro del parque de Sierra de Níjar y el otro pues era un problema de costa. Otro asunto que te traigo es cómo la vergüenza no se encuentra nunca donde se pierde. Esto se me ocurría viendo la gran manifestación que ha habido este sábado en apoyo a Giselle, esta mujer violada por 70 violadores y con el consentimiento de su marido, ¿no? Es tremendo cómo ha arrostrado este problema la mujer a cara descubierta y diciendo no soy yo la que tengo que avergonzarme, deben ser ellos, y ya digo, la vergüenza la va a reparar desde luego no donde se perdió, sino donde la perdieron, y en la calle le está ganando la partida. Y por último, esta mañana leía al llegar de lo que te envían y nos llega de información, y me llama mucho la atención un festival que se va a iniciarse hoy en Sevilla, la auténtica Food Fest de comida en FIBE. Y viendo el programa a ver qué había, ¿no? Bueno, vienen muchos.
¿Qué había de comer?
Vienen muchas estrellas. ¿O qué había? ¿Qué presentaban? Hablan de marketing, hablan de tal. Y me ha llamado la atención el ronqueo del cordero. No sabía. Yo sabía del ronqueo del atún, como también claro. Tú. Pues ahora va a haber una demostración de ronqueo
de
del
cómo
cordero.
¿Cómo roncan los corderos?
No, cómo roncan, pobrecito. ¿Cómo los
silencio de los desastres, corderos y el silencio de los corderos.
El ronquido. Pero el ronquido va a ser abriendo el cordero. En fin, lo digo para cuando ustedes vean el ronqueo, que también se hace ya el ronqueo del cordero. Y hoy seguiremos hablando de sexualidad y salud a partir de las 11 de la mañana. Mañana te contaré más, porque muchos problemas de cardiología a veces se pudieran advertir en una disfunción eréctil.
Eso lo digo yo. Nos interesa a todos.
La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Ha sido rescatado sin vida el cuerpo de un hombre en una playa de Níjar. Fue localizado este domingo en una zona de difícil acceso. Estamos ya en Almería. María Jesús Recio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Un ciudadano fue el que llamó al 112 para comunicar que había visto a un hombre flotando en la playa en Calapríncipe, entre genoveses y otra cala, la cala del Barronal, en el parque de Cabo de Gata. El rescate del cuerpo sin vida de este hombre a cargo de Protección Civil fue complicado. Se encontraba en una zona de muy difícil acceso. Se desplazaron también Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, los servicios sanitarios. De momento nada se sabe sobre su identidad.
Decenas de jóvenes intentaban anoche de nuevo entrar a Ceuta. La policía marroquí ha alejado de la zona a más de 1.000 personas en autobuses.
Detenido el autor de un nuevo intento de asesinato de Donald Trump.
La educación secundaria, bachillerato, FP y la Universidad de Granada, que es la más internacional de Andalucía, hoy comienzan sus clases.
El Constitucional congela los recursos de las comunidades, entre ellas Andalucía, sobre la ley de amnistía.
Unicaja, campeón de la Copa Intercontinental de Baloncesto, tras vencer en Singapur a un combinado de la NBA.
Hoy tendremos tiempo seco y soleado, salvo nubes de evolución en las sierras del interior oriental e intervalos nubosos en la provincia de Cádiz, que podrían dejar chubascos ocasionales con barro. Temperaturas sin cambios en ascenso, con máximas entre los 36 de Córdoba y los 28 de Málaga. Vientos flojos variables y levante flojo a moderado en el litoral mediterráneo y Cádiz.
Hemos tenido una noche de 26 grados de mínima en Sevilla, es decir que el verano se va a despedir a lo grande con temperaturas así. Y nosotros estamos en septiembre también celebrando a lo grande, Nuria Gaciño, ¿qué tal? La victoria de Unicaja.
Muy buenas. El Unicaja de Málaga, que sigue haciendo historia, se ha traído para Andalucía su primer título de la temporada, la Copa Intercontinental, disputada en Singapur, al ganar en la final al League United, el equipo de la Liga de la NBA, por 75-60. Muy superior el equipo malagueño ante el combinado estadounidense desde el primer momento. Ossetkowski volvió a dar todo un recital con 15 puntos y 4 rebotes en la final, así que no es de extrañar que haya sido nombrado el mejor jugador del torneo. Con este triunfo, el Unicaja de Málaga logra el primer título de los 5 a los que aspira esta temporada. El siguiente será la Supercopa de España, donde este próximo sábado 21 de septiembre se enfrentará al equipo anfitrión, al Murcia, a las 9:30 de la noche en la segunda semifinal. Puedes besarme
cuando tú quieras. Camela ha sido protagonista indirecto de una noticia en Granada. El alcalde de Baza ha pedido disculpas públicamente por los comentarios racistas contra la etnia gitana que publicó en una red social uno de sus concejales. Fue después de un concierto de Camela. Informa Juan Pereira.
El concejal Rafael Azor, perteneciente al grupo no adscrito, dijo: los gitanicos nunca han sido muy trabajadores y anoche tampoco, en alusión a la duración del concierto de Camela. El alcalde de Baza, Pedro Ramos, se distancia de sus palabras.
No ayudan estos comentarios a salir de los problemas y sobre todo del estereotipo que existe. Nos reiteramos en las disculpas como máximo responsable del ayuntamiento, porque es uno de los concejales de la corporación, también pertenece al equipo de gobierno, pero nos desvinculamos totalmente de ellas porque el resto de concejales ni nos acercamos mínimamente a ese pensamiento.
El edil, una vez borrado el primer mensaje, insistió en que Camela llegaba a Baza cada vez con menos ganas de trabajar. Finalmente se justificó diciendo que se acostó tarde esa noche y que fue un comentario desafortunado.
Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
Que un concejal cuando se acuesta tarde, lo único que no tiene que hacer es coger el teléfono móvil.
El Twitter es un arma peligrosa.
O amarrarse los dedos o ponerse pegamento, ¿no? Oye, hoy la luz nos va a dar una gran alegría, ¿no, Paco?
Pues al menos durante 6 horas va a estar prácticamente a cero o apenas 1 o 2 céntimos entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Eso es lo que va a costar la luz en el mercado mayorista. Luego ya saben que hay que meterle los impuestos. El precio medio de este lunes estará ligeramente por encima de los 27 euros el megavatio hora, con 6 horas, como decimos, durante el día rondando cero según el operador del mercado mayorista. La franja más cara será, como siempre, por la tarde. Hoy será entre las 8 y las 9, donde el precio rozará los 88 euros y medio el megavatio.
7:36, Paco Vocero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fran, ¿qué tal?
Muy bien, vamos con los titulares de la prensa económica del día.
Pues mira, vamos a empezar y vamos a finalizar, perdón, con Hacienda y la Agencia Tributaria. Y lo hacemos con Expansión, que nos cuenta que Hacienda pone la lupa sobre el efectivo y endurece el control sobre los autónomos. Y es que la Agencia Tributaria lanza un plan de inspección para estrechar el cerco ante aquellos sectores, entre comillas, y modelos de negocio en los que se aprecie un alto riesgo de economía sumergida. Y ahí los autónomos están en el punto de mira. Luego nos vamos a 5 días, en el que nos habla, en el titular de salida, de que Talgo encauza la crisis de los abril después de 137 horas en retrasos en 4 meses, y que Renfe tiene de nuevo en circulación esas 22 unidades recibidas y que espera que haya nuevas mejoras para elevar la fiabilidad después de lo que estamos viendo estos días. Por su parte, en El Economista nos cuentan una información también bastante interesante y que tiene relación con algunas de las cuestiones que vamos a comentar al final, y es que nos dicen que Booking, Expedia, Trivago, Last Minute y Rumbo, que te sonarán bastante, que son las agencias de viaje online, tributan solo, fíjate, 7 millones y medio de euros en España. Todas en conjunta, solo 7 millones y medio de euros. Y finalmente, te decía que empezamos y acabamos con la Agencia Tributaria, una información que quizás no es la más apropiada para empezar la semana, ¿no? Pero nos cuenta Inverte que los inspectores de Hacienda se rebelan contra el concierto catalán y se preguntan, si creamos reinos de taifas, ¿qué papel le queda al Estado? Uh-huh.
Titular interesante. Esta semana, Paco, tenemos dos claves importantes también a nivel internacional, ¿no?
En efecto, mira, la primera va a ser en Estrasburgo, porque mañana martes, Frank, se van a dar a conocer los nombres de los nuevos comisarios europeos para esta legislatura, el nuevo equipo de Ursula von der Leyen para los próximos 5 años. La persona propuesta por el gobierno español para ocupar una de las comisarías es la actual vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, y el destino probable sería la de la cartera de clima y medio ambiente. Sin embargo, fíjate, la semana pasada Financial Times apostó porque Rivera ocupará la cartera de competencia, una más importante en estos momentos, y es que hay que recordar, por ejemplo, que la comisaria saliente, la danesa Margrethe Vestager, ha librado con éxito la batalla contra las tecnológicas Apple por elusión de impuestos, 14.000 millones de multas, y Google por prácticas antimonopolio, casi 4.000. En todo caso, mañana lo sabremos.
Pero en Washington tenemos esa segunda clave de calado internacional, ¿no?
En efecto, el miércoles, cuando la Reserva Federal anuncie definitivamente su primera bajada de tipos de interés desde 2020, que ya anticipó a finales de agosto. La incógnita es el montante, ¿será medio punto o será un cuarto? El movimiento a los mercados es muy importante a nivel global y la onda expansiva, en caso de que sea medio punto, se va a extender a este lado del Atlántico sin ninguna duda y nos va a beneficiar. El presidente de la Reserva Federal también, además, va a presentar la revisión de sus previsiones económicas a 6 semanas de las presidenciales de noviembre. Muy importante.
Gracias, Paco. Mañana te esperamos, ¿vale?
Igualmente, hasta mañana.
Las 7:39.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros 3 sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
Y ahora a las 8 menos 20, la crónica diaria de la Bienal de Flamenco. Anoche Manolo Casal estuvo en un espectáculo de fusión. Un espectáculo en el que el flamenco convivió con otros ritmos. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fran. En el Teatro Alameda se han reunido el saxo de Gautama del Campo, una figura destacada del flamenco ya, gracias a su particular estilo, el bajo de Pepe Bao, fundador de Ofunquillo y reconocido como uno de los músicos más importantes e influyentes en la historia del bajo moderno, la guitarra flamenca de Ezequiel Reina, que ha acompañado a figuras del baile como Luis Amaya, la toromba o el choro, la percusión de Tino Di Geraldo, batería de Luz Casal y colaborador de Camarón y Paco de Lucía, entre otros, considerado uno de los principales percusionistas del mundo, aportando influencias clásicas y del jazz al flamenco. Y también el cante de Cara Oscura, que viene de una saga de artistas jerezanos perteneciente a la misma dinastía que Tío Parrilla y Tío Borrico. Ha sido un espectáculo abierto en muchos momentos a la improvisación, pero en cada nota y en cada instrumento ha habido un mensaje de diversidad musical bien explorada por estos virtuosos que han presentado sus credenciales en la Bienal de Flamenco de Sevilla. La Bienal supera su primer fin de semana de manera muy brillante.
Y por primera vez las Hermandades del Rocío van a participar el próximo 18 de diciembre en un encuentro con el Papa Francisco en Roma. Será a las puertas del jubileo de 2025. Acudirá junto con el obispo de Huelva a una amplia representación del ámbito rociero. El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla.
Una vez más, pues aprovecharemos la ocasión para invitarlo a que, si su agenda se lo permite, si su estado de salud se lo permite, pues venga al santuario del Rocío.
Este es el ambiente que se vivía anoche en Dalías, en uno de los momentos más emotivos de la procesión del Cristo de la Luz. La pólvora y los cohetes, como escuchan, hicieron que la noche se convirtiera en día para coronar un fin de semana que ustedes han podido ver, ¿no? Porque estuvo muy presente Canal Sur Televisión en esta, que es una de las grandes romerías de Andalucía, ¿verdad, María Jesús Recio?
Sí, porque hasta 300.000 personas se han dado cita estos días en las fiestas. Anoche vivían ese momento tan emotivo, la procesión del Cristo de la Luz por sus calles, con ese estruendo de fe de la pólvora que seguimos escuchando. Ha sido su día grande este domingo con la bajada por la mañana del Cristo de la Luz, que pudimos ver en directo en Canal Sur Televisión por parte de los bomberos, la misa solemne oficiada por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, la misa del peregrino. Todo lo que se pudo ver, pueden volverlo a disfrutar o verlo por primera vez en Canal Sur Más.
En nuestra plataforma de streaming, en nuestro Netflix, en Canal Sur Más, están todas estas imágenes, y ya que hablábamos de procesiones y etcétera, etcétera, decenas de miles de personas asistieron este sábado en Sevilla a una procesión extraordinaria donde no hubo policías nacionales, ¿no? Sevilla, Antonio Gattoni.
Sí, era la procesión de la Piedad del Baratillo después de su coronación canónica y efectivamente pues no hubo presencia de policías nacionales, y eso que se produjeron algunos incidentes, ¿no? Como una pelea multitudinaria. en la calle Pureza, de la que hay vídeo, y ahí lo estamos escuchando. Bueno, pues hoy se reúne el Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento para comenzar a organizar la procesión magna del 8 de diciembre, en la que no habrá seguramente decenas de miles, sino centenares de miles de personas que van a asistir, y bueno, pues se tiene que decidir, entre otras cosas, dónde van a ir las bolsas de aparcamiento desde las que habrá lanzaderas hacia el centro, y parece ser o es previsible que esta ausencia de policías nacionales en la procesión de la Piedad del Baratillo también se aborde en esa mesa.
Pues la Semana Santa de 2025 ya tiene pregonera en Granada. Es la comunicadora María del Carmen Sánchez, que ha sido una de las voces habituales en las transmisiones de la Semana Santa granadina en Canal Sur Radio. Y este domingo hubo una estampa muy singular en Cádiz porque se celebró una bicifestación. ¿Qué es una bicifestación? Pues una manifestación de bicicletas, de ciclistas que han vuelto a reclamar un carril ciclopeatonal en el puente de Carranza, que una a Cádiz con Puerto Real, una manifestación ciudadana que coincide con el inicio de la Semana de la Movilidad en la que estamos. Nosotros estamos ahora a las puertas de un nuevo tramo de información local en Canal Sur Radio.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, comienza el curso en secundaria, bachillerato, formación profesional y educación de adultos. Más de 200.000 alumnos comienzan hoy las clases en la provincia de Sevilla y a ellos se suman los más de 10.000 estudiantes de grado en la Universidad Pablo de Olavide, que también comienzan hoy las clases. Dos Hermanas acoge una nueva concentración de la plataforma de lucha en contra del virus del Nilo. Este fin de semana ha sido pródigo en sucesos. Un sevillano ha fallecido en una playa de San Roque mientras practicaba buceo. Se han registrado dos incendios sin consecuencias graves en San Juan de Albarache y Bollullos de la Mitación. Y también una procesión multitudinaria, la de la Piedad del Baratillo, que no contó con Policía Nacional. Hoy el asunto podría ponerse sobre la mesa en la reunión del CECOP, donde comienzan a diseñarse los servicios de la procesión magna. El tráfico. A esta hora retenciones, algunos kilómetros de retenciones en las principales vías de acceso a Sevilla, como la A49 a la altura de Camas, también en el puente del Centenario hay retenciones, hay tráfico intenso en ambos sentidos. Un motorista fallecía en Brenes tras caer del vehículo en el que se desplazaba junto a otra persona. Esto de este pasado fin de semana. Por otra parte, la policía local de Sevilla ha abierto diligencias a un hombre que circulaba borracho por el barrio de Los Pajaritos, chocando contra otros vehículos que estaban aparcados en la calle. Y la Audiencia de Sevilla ha confirmado una condena a otro conductor ebrio, un varón sorprendido por la policía local de Aznalcóllar conduciendo de noche con luces del coche apagadas. Se saltó un semáforo en rojo y llamó payasos a los agentes. El tiempo para hoy. Cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas suben, vamos a alcanzar 36 grados en Écija, 35 en Lebrija y en la capital, donde ahora tenemos 20. Los vientos de dirección variable flojos. Enseguida el desarrollo realiza Eva Nápoles.
También está en oscuro, muy de moda ahora.
Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan, en Sevilla, carretera amarilla S30.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Más de 207.000 alumnos de secundaria, bachillerato, FP y educación de adultos comienzan hoy las clases en la provincia de Sevilla, 9.000 menos respecto al curso pasado. Desde el curso 18-19, el conjunto del sistema educativo ha perdido unos 107.000 estudiantes y eso supone una caída de casi el 9%. En cualquier caso, se trata de una etapa muy importante para ellos, para los alumnos, como nos cuenta Ignacio.
Pues espero que me vaya bien, que saque buenas notas y para coger técnicas de estudio para más adelante.
Claro, de cara a la formación universitaria, también comienzan hoy el curso los universitarios de la Pablo de Olavide, porque los del Hispalense ya lo hicieron la semana pasada. Son más de 10.000 estudiantes de grado, junto a los 2.600 estudiantes de máster universitario y doctorado que se van a incorporar más adelante el 4 de noviembre. La Pablo de Olavide ha celebrado esta semana sus jornadas de bienvenida. La directora de estudios, Pilar Moreno, pues anima a todos a integrarse en la vida universitaria.
Que vengan a nuestra universidad, pues activos, proactivos, que se acerquen a los stands, que vean todo lo que la universidad le podemos ofrecer. que hay un montón de servicios que hacen mucho más rica tu vida universitaria. La vida universitaria no consiste solo en ir a las clases, sentarte en una banca y cuando terminas volver a casa.
En la agenda de hoy, nueva concentración de la plataforma que agrupa las localidades sevillanas afectadas por el virus del Nilo. Será por la tarde en los jardines de Dos Hermanas, frente al ayuntamiento. Van a pedir una mayor coordinación de las administraciones y actuaciones durante todo el año contra las larvas, utilizando drones y helicópteros, como señala el portavoz de esta plataforma, Juan José Sánchez.
Sí, creo que ha habido una descoordinación por parte de las administraciones. Además, las fumigaciones tienen que ser durante todo el año. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento con un insecticida contra las larvas.
En cuanto a tratamiento, solicitan la reanudación del estudio de la vacuna, que dicen estaba muy avanzada, aunque se detuvo por razones económicas. También en la agenda de hoy se inaugura la segunda edición de una feria agroalimentaria que se llama Auténtica Premium Food Fest. Es un espacio que reúne a profesionales de la gastronomía, de la industria alimentaria, de otras disciplinas como la salud, el deporte, la tecnología o las artes, y que se constituye como una gran plataforma de negocios. 7:49.
Este verano enfría tu casa gratis con la energía del sol y el aire acondicionado que te regala Insolac al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Infórmate ya de las subvenciones disponibles para la instalación de fotovoltaica en viviendas. Entra en insolacrenovables.com.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Del fin de semana, seguimos pendientes de los resultados de la autopsia al hombre fallecido este pasado sábado en una playa de San Roque mientras buceaba. Natural de Sevilla, acudía a esta localidad gaditana junto a sus compañeros para realizar una inmersión en la playa de Puente Mayorga, y su cuerpo sin vida fue localizado en una zona muy próxima a la de su desaparición. También este fin de semana se han registrado dos incendios en la provincia, uno en la segunda planta de un piso de San Juan de Alfarache, con 7 personas afectadas por inhalación de humos, de las que 2 fueron trasladadas al hospital de Bormujos. El otro, en Bollullos de la Imitación, afectaba a una mujer y a sus 2 hijos menores. También les contamos que la policía local de Sevilla ha evitado este fin de semana una fiesta multitudinaria convocada a través de las redes sociales, organizada por una marca de ropa que incluía la participación de importantes DJs en una nave de la Avenida de las Razas, sin licencia para ello. Y multitudinaria también ha sido la procesión de la Piedad del Baratillo. Es previsible que se aborde la ausencia de policías nacionales en esa procesión en la reunión de hoy del Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento para comenzar a organizar la procesión magna del 8 de diciembre, en la que van a participar las principales devociones de la ciudad y la provincia, y a la que se espera que acudan centenares de personas. Se quieren decidir dónde van estar las bolsas de aparcamiento, desde las que habrá lanzaderas hacia el centro. Por otra parte, estará ya para el 8 de diciembre listo el pavimento de la calle Zaragoza. Las obras van en plazo, y así nos lo ha contado el delegado de urbanismo, Juan de la Rosa.
Pero es una obra, insisto, importantísima, en una arteria importantísima del casco, para el casco y para la ciudad de Sevilla, que va a hacer sobre todo funciones de tanque de tormenta cuando vengan esas lluvias, y va a evitar las inundaciones en el entorno de San Pablo o las calles aledañas a Zaragoza.
Por otra parte, el delegado de urbanismo ha informado de que ya está operativa una aplicación informática para renovar de forma telemática la licencia de veladores. El plazo abierto hasta el 15 de noviembre. Información deportiva con Carlos Gonzalo. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Los dos equipos sevillanos de primera división ganaron sus partidos de liga. El Betis en 2-0 al Leganés, el Sevilla 1-0 al Getafe. Precisamente el Getafe se verá las caras con el Betis este miércoles, y así recuperan el partido de la segunda jornada de liga, aplazado por el compromiso europeo de los de Pellegrini. Este partido y lo que queda de temporada como mínimo se va a perder por lesión el centrocampista internacional portugués del Betis, William Carballo. Sufre la rotura total del tendón de Aquiles de su pierna derecha y estará de baja como mínimo 8 meses. Peor suerte hubo el fútbol femenino. Betis Féminas 0, Real Madrid 3 y Tenerife 4, Sevilla Femenino 1. Los resultados de este fin de semana.
Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde la clínica HLA Ramón y Cajal, que abre sus puertas al público. Un centro sanitario especializado en el área de traumatología y novedosas técnicas en diagnosis e intervención de patologías como la cirugía percutánea vertebral o la artroscopia de rodillas, además de fracturas en general.
Canal Sur Mediodía Sevilla. Este 17 de septiembre, desde las 12, en la Clínica HLA Ramón y Cajal de Sevilla. Con la colaboración de la Clínica HLA Ramón y Cajal. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
La familia de Jesús, el joven asesinado en Palomares la noche de Halloween de 2022, va a contratar a una empresa de investigación privada. La investigación de la Guardia Civil culpa a dos personas, un menor de edad ya condenado a 9 años y un mayor, un adulto, que está pendiente de juicio. El padre de la víctima, José Manuel Rosado, observa algunas lagunas en la investigación. No se ha encontrado el arma blanca con la que fue apuñalado y tampoco la ropa que llevaba el menor al que se le atribuye el apuñalamiento. El padre tiene claro que fue un ataque concertado con más participantes.
Yo ya ahora mismo, y creo que hasta el día que me muera, tal como están las cosas, mi trabajo, mi función es que se sepa la verdad de lo que le pasó a Jesús y que se le haga la máxima justicia. Que a vista de lo que estamos viviendo, aquí la intención es pues que paguen el patio 2 y sigan el rastro, el resto en la calle.
Son las palabras de José Manuel Rosado. Primer fin de semana de la Bienal, que es el principal reclamo turístico de esta temporada. Hoy la Bienal inaugura un escenario, el Alcázar de Sevilla, con Aurora Vargas y Cuando sale la aurora, su espectáculo. A las 9:30 de la noche.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
La información del júbilo tras la victoria del Unicaja, Nuria.
Fin de semana desde luego de lo más satisfactorio para el deporte andaluz, con el Unicaja de Málaga ganando la Copa Intercontinental en Singapur y con cero derrotas por el momento, a la espera de lo que esta noche haga la Almería, de los equipos de nuestra tierra. Empates ayer del Granada y del Cádiz en segunda, empates que han sabido a poco, puesto que se esperaba mucho más de los dos en esta jornada. El Granada empató a 2 en Elche. Los de Guille Abascal no supieron mantener la ventaja del 1-2 contra los ilicitanos después de haber remontado el 1-0 adverso.
Íbamos perdiendo con un penalti y el equipo ha tenido temple, ha tenido madurez, que es lo que se pedía, y ha reaccionado bien. Unas situaciones que creo que podíamos haber gestionado mejor, que son estas, sobre todo porque primero la de Renier es un mano a mano y ahora la de Mirto también, o en la contra. Es un punto que no sabe a poco por cómo se ha dado el partido y por lo que teníamos en la mano.
El Cádiz en su casa no pasó del empate a 0 con el Racing de Ferrol, decepcionante, habida cuenta de que el equipo ferrolano no pasa por su mejor momento. A los de Paco López les faltó juego, nada que ver con lo que vimos en Castellón.
Obviamente no ganar, que teníamos mucha ilusión por ganar hoy en casa, por darle una alegría a la afición, llámalo como quieras, una pequeña decepción.
Victoria importantísima del Córdoba el viernes ante el Deportivo por 2-0, una victoria que le permite salir del descenso. Y el que sigue en línea ascendente es el Málaga, que el sábado logró en la Rosaleda ganar al Huesca por la mínima, con lo que ya va séptimo en la clasificación. Hoy cierra la quinta jornada la Almería, que recibe al Castellón a las 8:30. Excelente oportunidad la que tiene el conjunto de Rubí para darle una alegría a la afición.
Pues estamos trabajando duro, estamos metiendo muchas horas para que el equipo aprenda de las cosillas que podemos mejorar, y con muchas ganas de que llegue el lunes, pues para un poco, pues como tú dices, sacarnos esa derrota del horizonte e intentar conseguir una victoria.
Y en primera, victoria de los dos equipos andaluces. El Betis ganaba al Leganés el viernes por 2-0 y el Sevilla el sábado por la mínima al Getafe. En el Betis, la mala noticia es la grave lesión de William Carballo, que se ha roto el tendón de Aquiles de su pierna derecha, con lo que tendrá que estar alejado de los terrenos de juego entre 8 y 12 meses. Los que han llegado con fuerza son Víctor Roque y Lo Celso, que van a ser hoy presentados en torno a las 12:30 del mediodía. Y este próximo miércoles el Betis juega el partido de Liga, aplazado en su día por la Conference League, con el Getafe. El que está aguantando como un jabato es Jesús Navas, autor del gol del triunfo de su equipo, y eso que 2 días antes del partido no se podía ni mover.
2 días antes estaba muy preocupado porque no podía andar, y el míster lo sabía, que 2 días y mi familia, mi mujer, y estaba muy preocupado porque no podía andar hace 2 días, y me levanté por la mañana otra vez con, siempre tengo ese dolor, pero dándolo todo. Bueno, al final,
lo da todo Jesús Navas por su Sevilla, y lo da todo también el Unicaja de Málaga, que sigue haciendo historia. se ha traído para Andalucía su primer título de la temporada, la Copa Intercontinental disputada en Singapur, al ganar en la final a League United, un combinado de la Liga de la NBA, por 75 a 60. Fue muy superior el equipo malagueño. Ossetkowski volvió a dar todo un recital, 15 puntos, 4 rebotes, fue elegido el mejor del torneo. Y el que también sigue haciendo historia es el base y capitán del Unicaja, Alberto Díaz, que ya ha superado a Bernie Rodríguez y a Carlos Cabeza en la lista de jugadores con más títulos en la historia del club malagueño.
Sí, es cierto que el equipo está muy sólido en todo momento, hemos sabido controlar el partido y hemos hecho un muy buen trabajo defensivo.
El siguiente título que tiene a mano el Unicaja de Málaga es la Supercopa de España, donde este próximo sábado 21 de septiembre se enfrentará al equipo anfitrión, al Murcia, a las 9:30 de la noche en la segunda semifinal. Y éxito también del equipo español de Copa Davis, que ha terminado primero del Grupo B tras superar en Valencia a Australia por un global de 2-1, gracias a la victoria en el definitivo punto del dobles. España ha ganado en el global a Chequia, Francia y Australia, así que con todo merecimiento va a jugar la fase final de la Copa Davis en Málaga, que se disputará los días 19 y 24 de noviembre.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur, la radio de Andalucía.